Y ahora, las noticias de Risaralda en RCN La Radio.
Buenos días, bienvenidos a esta emisión de RCN La Radio, noticias de Risaralda de este martes 12 de agosto del 2014. Tenemos a esta hora una temperatura de 18 grados centígrados, cielo cubierto, lluvias que se presentaron en las últimas horas con tormenta eléctrica. Y a propósito del tema, el Instituto de Estudios Ambientales IDEAM informó que se presenta una desaceleración en la evolución hacia un fenómeno de El Niño, y aunque persiste la incertidumbre sobre su intensidad, los análisis indican una tendencia hacia un evento débil. Se está debilitando el fenómeno del Niño de acuerdo con lo que ha indicado recientemente el Instituto de Estudios Ambientales IDEAM, pero más acerca de ese impacto también por las lluvias de las últimas horas. John, buenos días.
Liliana, buenos días. Y es que el Consejo Seccional de la Gestión del Riesgo reportó 21 familias afectadas en el municipio de Apia a raíz de fuertes vendavales que se registraron durante el fin de semana. Los organismos de socorro también verifican la situación en la zona rural del municipio de Santuario.
Hay denuncia de parte de transportadores, de usuarios de la vía, acerca de circunstancias problemáticas. Ayer, por ejemplo, fue permanente, fue frecuente, fueron numerosas las quejas de las personas que estaban desesperadas en medio de un trancón debido a la llegada de la Vuelta a Colombia. Pues a pesar de las advertencias, hubo personas que pues de todos modos tenían que movilizarse por la zona inmediata a la vía que conduce hacia Armenia y tuvieron que padecer varias horas ese trancón. Pero a propósito de movilidad, hay anuncios acerca de este tema. Jorge, buenos días.
Liliana, buenos días. Y es que desde el Comité de Movilidad de Pereira se anunció que semáforos e intersecciones que crean conflicto en la movilidad de la ciudad serán eliminados. También se realizó un llamado para que la policía preste más colaboración para el cuidado de la semaforización y operativos de control de tráfico.
Y hay una denuncia bastante seria, bastante contundente de parte del sector de la construcción en el departamento de Risaralda. Carol, buenos días.
Liliana, buenos días. Y es que la Cámara Colombiana de Construcción Capítulo Risaralda hizo un llamado de atención por la inoperancia de la Oficina de Registros Públicos de Dos Quebradas. Aseguran que la exagerada demora en los procesos hace casi imposible adelantar trámites para la realización de proyectos.
17 familias damnificadas por la ola invernal de 2010 y 2011 en la Virginia y afectados por el incendio que se registró en el albergue Villa Pava llevan 2 semanas reubicados en la Escuela Simón Bolívar. La administración anunció que en un mes podrían empezar a entregar viviendas en Bosques de la Milagrosa para beneficiar a estos damnificados por lluvias y por incendios.
El Sindicato de Trabajadores de Empleados de Servicios Públicos de Pereira anunció que interpondrán demanda de nulidad por la venta de las acciones de la Telefónica de Pereira a UNEPM. De igual modo, manifestaron su preocupación ante la fusión con la compañía de la empresa Tigo, filial de Millicom.
Residentes de conjuntos residenciales y condominios de Cerritos en Pereira han denunciado que las fiestas privadas y celebraciones al interior de estas zonas residenciales no les permiten conciliar el sueño a raíz de los excesivos niveles de ruido.
Hoy se escogerán en el departamento de Risaralda los representantes de cafeteros, paneleros y lecheros, quienes serán los delegados del departamento en el Congreso Nacional de Dignidad Agropecuaria, que se realizará el próximo 9 y 10 de septiembre en Bogotá y cuyo objetivo será consolidarse como una organización gremial.
La alcaldía de Pereira expidió el decreto 605 del 5 de agosto de 2014, declara la jornada especial del día sin carro y sin moto. Mucha atención, se va a cumplir el 23 de septiembre de 7 de la mañana a 7 de la noche en todo el territorio de la ciudad de Pereira.
RCN La Radio se escucha en Pereira.
En materia judicial, la Policía Metropolitana capturó a un hombre de 53 años, señalado de mantener actos sexuales abusivos diversos al acceso carnal violento con una menor de 14 años. Este hombre, quien es vecino de la víctima en el sector de Villa Santana, aprovechaba que la madre de la pequeña la enviaba constantemente a la casa de él para pedir favores. Ayer, nada más, cuando se produjo la captura, la niña fue víctima de tocamientos, pues la niña salió de la casa de este hombre, le dijo a su mamá lo que estaba ocurriendo, ella de inmediato dio aviso a las autoridades y se produjo la captura. La víctima también fue llevada de inmediato al hospital de Kennedy, donde se encuentra en ese momento bajo asistencia médica y psicológica. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Pereira, en lo corrido de este año se han presentado en el área metropolitana de Pereira 168 casos relacionados con actos sexuales y ya son más de 71 las capturas que la institución institución presenta frente a este flagelo. Estamos hablando de actos sexuales con niños o con menores de 14 años. También queremos destacar a esta hora lo que ha venido ocurriendo con familias damnificadas, doblemente damnificadas. Estamos hablando del municipio de La Virginia. Familias que resultaron afectadas primero por una temporada de lluvias fuerte entre 2010 y 2011 y después por dos incendios, porque no fue uno, fueron dos incendios los que afectaron el albergue Villapava. ¿Qué pasa con esas familias, Jorge?
Estamos hablando de 17 familias damnificadas por la ola invernal de 2010 y 2011 en La Virginia y afectados por el incendio que se registró hace algunos días en el albergue Villapava. Fueron reubicados en la Escuela Simón Bolívar. La administración anunció que en un mes podrían empezar a entregar viviendas en Bosques de la Milagrosa, según lo dio a conocer Nelson Palacio, el alcalde de La Virginia.
Sobre todo para las personas que tienen la carta de cheque, o sea que ya son poseedores de una línea de vivienda que se está trabajando, estamos tratando de acondicionar ya una parte que falta dentro de las viviendas que se tienen por parte de el compuesto de Gobernación, Gobierno Nacional, la CHEC, Unidad Nacional de Riesgo y el municipio de La Virginia, y en donde se les tiene que adecuar de servicios públicos. Eso nos ha dado pues la tardanza para entregarles a ellos, pero estamos trabajando de manera inmediata para solucionar este problema que nos afecta a todos. Y en cuanto a unas personas que todavía no tienen todavía solucionado esa parte, hemos venido trabajando con planeación municipal para hacer un proyecto y entregarlo al Ministerio de Vivienda, de acuerdo a lo que habíamos hablado ya con el ministro, para que nos acepte una propuesta nueva dentro de las nuevas ideas que tiene el Gobierno Nacional de dar vivienda a la gente pobre, sobre todo para darle al municipio de La Virginia, de acuerdo a unos compromisos que adquirió el presidente de la República en la visita que hizo en el 2011 cuando La Virginia estaba totalmente inundada. O sea que estamos trabajando frente a ese tema y esperamos tener solución para muchas de las familias que todavía no tienen esa solución de vivienda.
Alcalde, esas primeras viviendas de las que usted está hablando allí en Bosques de la Milagrosa, ¿para cuántas familias serían?
Son 328 viviendas y ahí hay varias familias que habitan los albergues, unas que resultaron damnificadas por el incendio, que tienen derecho porque tienen la carta de cheque. De igual manera, muchas familias que están hoy pagando arrendamiento con la ayuda que hizo el Gobierno Nacional, o sea que con eso estaríamos dando solución a un 60 o 70% de las necesidades que tenemos en el momento.
A propósito del tema, Jairo Vasco, presidente de la Veeduría de Obras de Colombia Humanitaria, aseguró que la alcaldía y la gobernación no han socializado el mecanismo de elección para los beneficiarios del proyecto de vivienda Bosques de la Milagrosa.
Tengo mis dudas con respecto a que si realmente la cantidad de personas que salen de allá de sector Alfonso López Progreso, que son las personas que van a ir al sector Bosque de la Milagrosa en su totalidad, o si realmente por ley hay unas personas que no pueden acceder a ese tipo de vivienda porque se encontraban en calidad de arrendatarios y en franjas de protección del Estado con las riberas de los ríos. Entonces ahí sí tenemos como un pequeño inconveniente en traspiés con esto. Me preocupan las personas, muchas personas a veces en la Virginia que no están dentro del programa de Bosque de la Milagrosa, pero es que la administración nos explica que por cuestiones de tanto de técnica y jurídica, hay personas que no pueden acceder a estar en Bosque de la Milagrosa. Entonces, ahí sí tenemos un problema como coyuntural, que sería muy bueno que la gobernación, la promotora de vivienda, la gobernación, la alcaldía, la personería, la defensoría del pueblo, se sentaran con la comunidad y de una vez por todas cara a cara. ¿Qué personas van, por qué no van, qué es lo que sucede? Porque ese tema no está claro. Muchas personas están viviendo en casas albergadas, en casas pagando arrendamientos, se les consiguió. Creo que por parte de la administración se les consiguió otro dinero para, de una manera de subsidio de arrendamiento para que fueran pagando mientras se llegaba el momento de llevarlos hasta Bosque de la Milagrosa. Con el último incendio que tuvimos en Villapava, el alcalde se comprometió con la Virginia de que iba a hacer lo posible porque en las finales de agosto tuvieran siquiera 100 viviendas mínimo para transportar a las personas y llevarlas de los albergues hacia allá. Pues yo le cuento, Bosque de la Milagrosa está muy adelantado en muchas áreas, sería lo más prudente y sería lo mejor del mundo que pudieran albergar una cantidad de familias y sacarlas de los albergues y pagando arriendos bien caros por ahí en la Virginia y comenzar a mediar la situación para ubicar las otras personas, a ver si podemos seguir con los arrendamientos, porque es que no hay ninguna gracia, los arrendamientos están calle.
El alcalde de La Virginia aseguró que además presentarán un nuevo proyecto de viviendas gratuitas al gobierno nacional para solucionar el problema de casas para los habitantes del Puerto Dulce.
Bueno, esas familias son 17, las tenemos ubicadas en la escuela Simón Bolívar, una escuela que ya no estaba en servicio porque esa escuela va a ser trasladada, pero que la parte locativa estaba condicionada para cualquier emergencia. Los tenemos allí de acuerdo a unas directrices que marcó el COPAC y estamos trabajando para subsidiarlos allí mientras solucionamos los problemas por fuera, de tenerles la alimentación, la parte de salud, todo lo que se requiere en un caso como este. De todas formas, no faltan los inconvenientes, la parte económica no ha sido suficiente. Estamos esperando que la Unidad Nacional de Riesgo nos subsidie con algunas cosas de las que se les quemaron, pero hemos tenido mucho apoyo, entre ellos el alcalde de Esquiagas, que nos colaboró, y algunos empresarios que nos han hecho su presencia allí con mercados y con ayudas.
Bueno, alcalde, y en tiempo, ¿cuánto más o menos tardaría el tema de los servicios públicos para estas primeras viviendas que van a entregar?
No, estamos trabajando de manera inmediata. Yo creo que, según lo que hemos conversado con la promotora de vivienda, yo creo que en un mes estaríamos acondicionando las primeras familias. Por lo demás, hemos estado trabajando con otras entidades como FIGAS para tratar de acondicionarles allí también la parte de este servicio, que es prioritario para ellos y económico. Y estamos avanzando pasos agigantados para solucionarles el problema a ellos, porque nos preocupa no solo por el orden público, sino porque son familias que requieren del apoyo nuestro frente a una realidad que se presentó con la ola invernal y posteriormente con el incendio. De manera responsable, nosotros tenemos que acudir a ayudarles a ellos y estamos esperando pues la ayuda de todos y cada uno de los que hacemos parte del gobierno, como el gobierno departamental, el gobierno nacional y el caso mío como alcalde.
Desde la Veeduría de Obras de Colombia Humanitaria se solicitó a la administración trasladar lo más rápido posible los servicios públicos hasta el lote de Bosques de la Milagrosa para la entrega de las nuevas viviendas.
En estos momentos, que tenga conocimiento por parte del cuerpo de bomberos, se llevaron unas familias e instalarles estufas y que estar pendiente de ellos. No los han dejado abandonados, pero no es lo mismo vivir en una casa, si sea humilde, vivir en una escuela donde están estudiando en estos momentos. Las baterías sanitarias son para todo mundo, el agua, no hay, o sea, realmente ahí no hay cocinas. Entonces están viviendo en condiciones que no son las más justas, pues en este momento, teniendo un Bosque de la Milagrosa casi en un 40-50% casi su totalidad. Entonces, ese sería como el llamado. Sería como el llamado para que prestaran un poquito más de atención a nuestros conciudadanos que están sufriendo. Eso no es justo estar llevando. Es mejor que se vayan para Bosques de la Milagrosa, así sea, sin energía, pero que tengan agua, que ahí se acomodan mientras, y no tenerlos en unas escuelas de esa manera, y mucho menos en un albergue que cuando menos se acaba de prender todo el resto y si nos fregamos.
La situación que se ha venido presentando con los habitantes del municipio de La Virginia, que además de haber resultado afectados por la temporada invernal de los años 2010 y 2011, también resultaron afectados por dos incendios que se presentó en el albergue Villapava.
Y a propósito de damnificados, según el comité o el Consejo Seccional de Gestión del Riesgo, dos vendavales registrados en las últimas horas causaron afectación a 21 familias en el municipio de Apía. Igualmente, organismos de socorro efectúan un barrido en el municipio de Santa para dar a conocer el número preciso de familias afectadas en esa población risaraldense. La mayoría de las afectaciones se dieron en los techos de las viviendas, de acuerdo con la información entregada por la gestión de riesgo en el departamento, advirtiendo que continuarán las precipitaciones acompañadas de vendavales por la dinámica climática de esta región. Y a propósito de este tema, es que en las últimas horas el Instituto de Estudios Ambientales IDEA ha informado que se ha desacelerado la evolución hacia un fenómeno de El Niño. De acuerdo con el análisis presentado por el Instituto de Estudios Ambientales IDEA, y de acuerdo con el comportamiento de las temperaturas de la cuenca del Océano Pacífico Tropical durante el pasado mes de julio, se presentó una disminución en el calentamiento de las aguas en el sector central debido al ingreso de una masa de agua fría. Pues esta situación no es determinante para inhibir o para impedir el desarrollo del fenómeno de la variabilidad climática, pero sí se advierte que se está disminuyendo, no sería tan fuerte como se estaba advirtiendo en meses atrás o días atrás. A pesar de estas condiciones, el IDEAM recomienda a la comunidad en general y al Sistema Nacional Ambiental y todo el sistema de gestión de riesgo en departamentos y municipios no bajar la guardia, continuar atentos a los comunicados que continuamente está emitiendo el IDEAM y a mantener activas las acciones preventivas para reducir el impacto asociado a ese evento de variabilidad climática.
Información al servicio de los pereiranos.
Vea pues, ya no hay solamente quejas de la comunidad en la Circunvalar, Parque Industrial, Cuba, Centro, por el tema del excesivo ruido. Ahora también hay quejas desde Cerritos, Carol.
Liliana, y es que habitantes de conjuntos residenciales y condominios de Cerritos en la ciudad de Pereira han denunciado que las fiestas privadas y celebraciones al interior de estas zonas residenciales no les permiten conciliar el sueño contemplando los excesivos niveles de ruido. Así lo aseguró Gloria Beatriz Giraldo, ella es la persona encargada en la ciudad de Pereira.
El tema de ruido en Cerritos. Cerritos es un polo de desarrollo turístico muy importante en la ciudad, donde se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la administración municipal y de todos los organismos del Estado y privado. Entonces hay que atenderlo y mirarlo con mucha suavidad. Básicamente son las fincas que alquilan temporalmente para determinada actividad, entonces que los 15 años, que el aniversario, que el cumpleaños de los niños, que todo eso, entonces no están respetando los mínimos requisitos que se deben respetar dentro de condominios o fincas que están solas en todo el sector. Entonces llegan fiestas hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Entonces los ruidos son impresionantes, la gente no puede descansar, no puede dormir. Una cantidad de cosas que tenemos que revisar con la policía, tenemos que revisar con la Secretaría de Gobierno cuáles son las acciones que ya están adelantando porque han sido insuficientes. Es prioridad eso. El ruido en toda la ciudad, pero hoy hubo una denuncia concreta de habitantes de Cerritos en torno a vigilar detenidamente el tema del ruido.
Desde la Personería Municipal en la ciudad de Pereira aseguraron que se pondrá especial cuidado a la situación para que las autoridades tomen las medidas respectivas.
Y en materia de movilidad, pues ayer se presentaron bastantes dificultades reportadas por usuarios de la vía que padecieron durante varias horas el trancón que se armó en Pereira debido a la llegada de la Vuelta a Colombia. Y no lo decimos solamente por las circunstancias que se presentaron en mediaciones de la salida hacia la vía a Armenia. También hubo congestión por esta situación en las vías alternas, obviamente. De ahí entonces que haya habido quejas, reportes, llamados de los ciudadanos. Y a partir de ese momento también entonces hablemos de movilidad. Pues desde el Comité de Movilidad de Pereira se anunció que semáforos e intersecciones que hoy están generando conflicto en la movilidad de la ciudad van a ser eliminados. Esto lo dijo John Jairo Velázquez, el coordinador del Comité de Movilidad en Pereira.
El plan de semaforización fue un plan que se hizo a partir de las primeras reuniones que hicimos. Por ejemplo, en la Circunvalar ya nosotros vemos un tránsito más o menos organizado y en diferentes partes de la ciudad. Hay que continuarlo, por supuesto. Hay algunos sitios hoy críticos de la ciudad que necesitan.
Sí, porque se instalaron unos semáforos, pero no están operando.
Exacto. Hay unos que se necesitan y hay que decir la verdad. Y hay unos que no deben operar. Es decir, no hay razón de que estén. Por ejemplo, un semáforo en la 15 o 14 con cuarta. Entonces, inicialmente se hizo unos conteos, todo esto, luego empezamos a ver la operación de verdad y vemos cómo allí no es, la verdad, no es necesario que haya un semáforo. En cambio, si necesitamos un semáforo, por ejemplo, en la 14 con 23. Entonces, eso ya está en manos del alcalde, un plan que es que se le dé vía libre y tránsito está listo para arrancar con ese plan. Y si no sirve, no sirve y se quita. Ese plan de valorización que debe estar empezando a ejecutar obra en septiembre, octubre, eso ya es de verdad, ahí en las primeras obras está contemplado, por ejemplo, la terminación del anillo vial, y yo no sé, aquí en Pereira, es la única ciudad donde cada uno es que tiene que abrirle para entrar a la casa. No, nosotros somos una ciudad ya, nosotros no somos un pueblo. Una de las tareas que yo tengo en este plan en lo que estamos haciendo en el comité es entregarle al alcalde unas intersecciones que no tienen por qué existir. Pongamos este ejemplo, la Avenida Sur, donde está la Carder, por ejemplo. Antes de la Carder hay unos cruces, unos izquierdos. Ahí no tiene que haber cruce izquierdo. Inclusive, cuando uno da la vuelta por la Carder para salir derecho y salir a la policía, ese cruce no debe existir, porque es que a los 100 metros hay una glorieta. Hay que dejar planes, proyectos y obras ejecutables y obras que se puedan hacer. Esas son obras muy fáciles de hacer.
los reclamos que está haciendo el coordinador del Comité de Movilidad en la ciudad de Pereira, pero adicionalmente los anuncios sobre la eliminación de semáforos y de intersecciones que hoy están generando conflicto precisamente en la movilidad de la ciudad.
Las noticias destacadas de Risaralda también en Twitter, @RCNPereira.
Hay una denuncia, una queja, un reclamo que está haciendo el sector de la construcción propiamente por lo que viene ocurriendo en el municipio de Dos Quebradas. ¿Qué es lo que ocurre, Carol?
Liliana, la Cámara Colombiana de la Construcción, capítulo Risaralda, hizo un llamado de atención por la inoperancia de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos en Dos Quebradas. El presidente de la gremiación, Federico Gómez, aseguró que la exagerada demora en los procesos hace casi imposible adelantar trámites para la realización de proyectos.
Necesitamos la ayuda de oficinas como la Oficina de Registros Públicos y desafortunadamente en este momento vemos que no camina al ritmo que debería estar caminando. Hoy muchos de nuestros afiliados nos han comentado esto y por eso queríamos hacer ese llamado de atención, porque hoy Dos Quebradas representa casi el 40% de lo que nosotros hacemos. Entonces, sin una oficina de registros públicos que trabaje de una manera eficiente, que ayude al constructor a sacar adelante todo lo que concierne con ellos, pues es muy difícil poder trabajar. Hay retraso. Tenemos una oficina de registros públicos que en años anteriores lograba sacar escrituras y certificados de tradición con gran agilidad. Hoy vemos algo totalmente diferente. Tenemos entendido que la misma oficina de registro fue intervenida por la misma superintendencia en meses anteriores, por esto mismo. Hoy vemos que los trámites se demoran demasiado y se están viendo afectados no solo los constructores, sino las diferentes personas que hoy tienen que utilizar la oficina. Hoy es simple, es muy difícil sacar reglamentos de propiedad horizontal, es difícil hacer desenglobes de lotes, porque estos trámites están tomando demasiado tiempo. Hoy nuestros afiliados tienen problemas para hipotecar sus lotes y poder acceder a los créditos de los bancos, tienen problemas para poder emitir los reglamentos de propiedad horizontal, tienen problemas para generar fichas catastrales, tienen problemas para muchas matrículas inmobiliarias. Entonces, hoy lo que queremos es llamar la atención y que la oficina de registro se ponga al día, empiece a trabajar con la agilidad necesaria, porque de lo contrario lo que estamos es entorpeciendo el desarrollo de la ciudad y del municipio.
El presidente de la gremiación, Federico Gómez, dio como ejemplo un proyecto de 50 viviendas que por falta de facturación debido a la demora de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos se pueden reportar pérdidas de hasta 5.000 millones de pesos.
Pues mire, entrar a dar unos números específicos en esto no, entenderá usted que la Oficina de Registro no solo trabaja para los constructores, sino que trabaja para todas las personas que de una forma u otra necesitan oficializar un proceso o una escritura, o pues hacer todo esto que tiene que ver con los instrumentos públicos. Pero sí estamos viendo, esos retrasos tienen unas repercusiones grandísimas. En las entregas de los proyectos tienen repercusiones grandísimas. Estamos hablando de que no se pueden sacar los reglamentos de propiedad horizontal. Sin el reglamento de propiedad horizontal no hay matrícula, sin matrícula no hay servicios públicos, sin servicios públicos no hay entrega de las propiedades. Entonces el constructor se ve afectado, el cliente se ve afectado. En un proyecto de 50 viviendas estamos hablando de un retraso en la facturación de 4.000 o 5.000 millones de pesos de cuenta de la ineficiencia de la Oficina de Registros Públicos. Yo creo que eso no puede pasar. Hace 3 años de toda el área metropolitana, Dos Quebradas representaba solo el 15% de lo que se estaba construyendo. Hoy es casi el 40% de lo que se está construyendo. Entonces Dos Quebradas ha adoptado a los constructores y ha adoptado el desarrollo por medio de la construcción. Hoy nosotros sentimos que el municipio nos ha dado un gran apoyo y el municipio le ha dado un gran apoyo a la comunidad, porque hoy la gente de Dos Quebradas tiene una oferta de vivienda que no la tenía hace 3 años. Pero hay muchas cosas que rodean todo eso y una de ellas es esas diferentes entidades que están colaborando para que todo eso se dé. Una de las más importantes es la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y para nosotros decir hoy que eso está obstaculizando el dinamismo. No, el dinamismo trae una inercia, pero asimismo como trae esa inercia puede empezar a desacelerarse. Y no queremos que se desacelere por cuenta de ese tipo de cosas, no tiene sentido.
Esta es la inconformidad y la denuncia de parte de la Cámara Colombiana de Construcción, capítulo Risaralda, con respecto a la inoperancia de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos en el municipio de Dos Quebradas.
Más información en www.rcnradio.com/Risaralda.